Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La fiscalía anunció que investiga a las autoridades del colegio Dillon por el presunto delito de omisión tras el abuso sexual de una menor en un bus escolar.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, solicitó la nulidad de la denuncia en su contra por supuesto incumplimiento de funciones.
El asambleísta Bruno Segovia afirma que la titular del legislativo, Guadalupe Llori, le dijo: "Yo puse hasta el último teniente político en Orellana para que vean el poder que tengo".
La bancada oficialista rechazó la solicitud de levantar la inmunidad parlamentaria a la legisladora Ana Belén Cordero tras la denuncia del exgerente de Yachay.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia suspendió la ejecución de la pena del exasambleísta Nivea Vélez, sentenciada por concusión.
La Corte Provincial de Santa Elena acepta la apelación al habeas corpus otorgado a presunto narcotraficante holandés.
La Corte de Pichincha revoca el sobreseimiento de Wang Jinglong y llama a juicio a Sebastián Yunda y tres personas más por asociación ilícita.
Radiografía Alíes presenta números rojos. El déficit asciende a 120 millones de dólares.
Caída del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES deja sin atención médica a los asegurados en todo el país.
Una mujer recibió disparos en la avenida Amazonas y Roca en Quito tras evitar que le robaran sus pertenencias.
Cuba finaliza la búsqueda de cuerpos tras fuerte explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, que dejó 45 muertos.
Un naufragio en las costas de Puerto Rico deja a 11 personas fallecidas y 31 fueron rescatadas.
Corea del Norte anuncia las 6 primeras muertes tras brote explosivo de COVID-19.
Con el auspicio de Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Por el jardín.
I am Beyond the Stars by LeBar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
A través de redes sociales circulan dolorosas imágenes de un caso de sicariato en Santa Elena y ya entrada la tarde, un asalto en plena zona comercial y turística de Quito que terminó con una mujer herida de bala en su pierna al intentar oponerse a la acción de los delincuentes. Escenas que son ya parte de la cotidianidad en un país que sangra todos los días. Los llamados a darnos seguridad, algo más estarán haciendo, pero seguridad de momento no hay en nuestro país. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. En Notimundo les tendremos lo más destacado de esta jornada. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen estaremos junto a ustedes los próximos 90 minutos. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos pues ya finalizando esta semana, viernes 13 de mayo. Revisemos enseguida quiénes van a ser nuestros invitados. Conversaremos con el licenciado Fernando Villavicencio, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Con él hablaremos acerca de esta denuncia de glosas en contra del exgerente de Yachay.
También tendremos el diálogo con la abogada Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, para hablar sobre la crisis y violencia carcelaria, un tema que se arrastra, se ha dicho, desde hace varias décadas. Le preguntaremos qué es lo que ocurre.
Y con la licenciada Nivia Vélez, ex asambleísta por Loja, hablaremos acerca de la suspensión condicional de la pena de un año. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1. 90.5 FM.
Y te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Puedes hacerlo ya con un solo clic en www.fmmundo.com, también a través de YouTube, FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Notimundo EC, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. También instala nuestra app en tu móvil, FM Mundo 98.1.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Fiscalía General del Estado informó que abrió una nueva investigación por la presunta violación que sufrió una estudiante del Colegio Dillon en Quito. Mediante su cuenta de Twitter, la institución anunció que las investigaciones están dirigidas a las autoridades del colegio por el presunto delito de omisión. Dentro de este caso, el 13 de mayo fue detenido el sospechoso de abuso sexual en el cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Él había cambiado su aspecto físico y se presume que intentaba huir hacia Colombia.
Revisamos otros temas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, envió sus documentos de descargo a la Comisión Pluripartidista ad hoc frente a la investigación que se realiza en su contra por supuesto incumplimiento de funciones. Mediante un oficio, la titular del legislativo solicitó a la comisión que se declare como nula e improcedente a la denuncia presentada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, quien apunta a que sea removida del cargo. Torres también envió a esta mesa legislativa las pruebas en las que se basa para acusar a Yori y señaló que ella no dio paso a la apelación de la presidencia en el pleno y excedió los plazos legales para reinstalar las sesiones. Frente a esto y como parte de sus descargos, la titular del Parlamento remitió a la comisión un pliego de 20 pedidos relacionados, entre otras, con la entrega de certificados sobre las últimas sesiones del pleno del Consejo y del Consejo de Administración Legislativa.
En Notimundo a la carta, Bruno Segovia, asambleísta independiente, habló sobre la denuncia que presentó en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, por un supuesto tráfico de influencias y gestión de cargos públicos. Segovia recordó una conversación que tuvo con la titular del Parlamento, quien le dijo: yo puse hasta el último teniente político en Orellana para que vean el poder que tengo. Escuchemos.
Y efectivamente se determinó de que las personas que ocupan cargos importantes en la provincia de Orellana son allegados a la señora presidenta. Está la gobernadora de Orellana, está el intendente, están comisarios, tenientes políticos, directores distritales y la secretaría zonal del deporte, que es prima hermana del yerno de la señora Yoli. El resto son ex candidatos, militantes de Pachacuti y algunas personas que ella, cuando fue prefecta, dio el nombramiento definitivo en Orellana. Yo cumplo con mi obligación de denunciar la Comisión de Ética, luego iré a Fiscalía y ahí se determinará. Pero el asunto es que el gobierno del encuentro no encuentra más que amigos cercanos a la señora Yori para poner en los cargos más importantes de la provincia. Y en algunos casos, el único mérito es ser familiar del yerno. Así se está manejando la provincia de Orellana y el país.
Y atención, el exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez Chávez, denunció a la asambleísta Ana Belén Cordero de haber emitido expresiones de descrédito o deshonra en su contra. tras una investigación sobre supuestas irregularidades en Yachay. Frente a esta acusación, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, pidió al legislativo que en el plazo de 30 días autorice que Cordero sea enjuiciada. Esto fue rechazado por el jefe del bloque oficialista, Juan Fernando Flores, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quienes incluso pidieron al Consejo de la Judicatura que investigue la actitud de Córdoba. Por su parte, Ana Belén Cordero advirtió que llevará este juicio hasta las últimas consecuencias.
Dentro de la denuncia por injurias planteada por Héctor Rodríguez, exgerente de la empresa pública Yachay, en mi contra, mi defensa técnica ha solicitado al juez de la Corte Nacional, Felipe Córdoba Ochoa, que se revoque la providencia donde se toma conocimiento de esta presunta infracción por estar, número uno, prescrita. Número dos, por haber solicitado a la Asamblea Nacional el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria una vez que ha iniciado el proceso y ya me ha sido notificado. Y número tres, por infundada y por violar la Constitución, donde se protege a los asambleístas con inmunidad parlamentaria para realizar estos procesos de fiscalización.
Y en otra información, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena revocó el fallo de habeas corpus que fue otorgado a favor de un ciudadano holandés requerido por los Países Bajos por el delito de tráfico de drogas. El Tribunal de Garantías Jurisdiccionales, integrado por Clever Franco Aguilar, Rosario Franco y Susi Panchana, resolvió en su dictamen emitido este viernes 13 de mayo aceptar el recurso de apelación que interpuso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Entre sus argumentos, Saquicela había señalado que la jueza de la parroquia Manglar Alto, Erika Moriel, concedió ilegítimamente este recurso legal y que eso afectaba directamente a sus facultades y atribuciones como autoridad central de extradiciones. Por este motivo, se declaró la nulidad de todo lo actuado por la magistrada por falta de competencia en razón de los grados y del territorio, así como por haber dejado en indefensión al no citar con la acción al titular de la Corte Nacional de Justicia, que fue la autoridad jurisdiccional que dispuso la privación de libertad del ciudadano extranjero. Sobre este tema se pronunció el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y expresó su respaldo a la decisión judicial al actuar apegada a derecho y respetando la normativa vigente, fundamentando su análisis en todos los vicios evidenciados durante la primera instancia de este proceso.
Y atención, a través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que una falla en el servidor del sistema AS400 afectó momentáneamente el servicio. En el documento, la institución aseguró que el personal especializado está trabajando para restablecerlo en las próximas horas. En la primera instancia, el problema se registró desde el Hospital Ceibos, Teodoro Maldonado Carbo y Efrén Jurado López, en donde los pacientes hicieron largas filas de espera para ser atendidos. Horas después, se reportaron quejas en Quito y Machala. Frente a esto, la entidad también señaló que en las áreas de emergencia, hospitalización, cirugía y laboratorio de las unidades médicas se utilizarán mecanismos alternativos para la atención a pacientes. Además, mencionó que los turnos programados en consulta externa para este viernes 13 de mayo ya fueron reagendados.
Contará, dice. En Notimundo a la Carta, Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ACEDIM, indicó que este 12 de mayo se dio inicio al reto Ecuador es Salud. El evento cuenta con la participación de 80 profesionales que trabajan de manera colaborativa para dialogar sobre las soluciones ante las deficiencias del sistema de salud del Ecuador. Murgueitio resaltó la necesidad de promover la aplicación de las nuevas tecnologías al sector de la salud para optimizar los recursos disponibles.
Existe una traba sumamente grande, no tenemos protocolos actualizados y no se está incluyendo tecnologías innovadoras y de calidad en el sistema de salud. Y esto tiene muchísimo que ver con la falta de transparencia y relacionamiento que debemos generar entre el sector público y el sector privado en ese sentido. Adicionalmente, necesitamos promover el ingreso de estas tecnologías para poder optimizar los recursos que tenemos. Como usted sabe, los recursos en el sistema de salud son limitados, pero si actualizamos e innovamos con tecnología de calidad, podemos reducir tiempos, hospitalizaciones, tratamientos, y de hecho podemos creer que este tipo de productos de innovación y calidad cuestan un poco más, pero que pueden solventar y a la final generar un ahorro al sistema.
Notimundo. Información inmediata.
Hace 60 años se fundó Mutualista Pichincha con el afán de cumplir los sueños de las familias ecuatorianas a través de la vivienda propia. Si buscas cómo financiar tu próxima casa, departamento o terreno, ya sabes dónde encontrarlo. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo sueños. En Mall El Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo, socios Diners Club que reciben triple cupón. Esperamos en Mall El Jardín. Regístrate en el Open Class Presencial 2022. Ven a la PUCE y descubre un entorno de aprendizaje gratuito con acceso a diferentes aulas categorizadas por carrera. Inscríbete en www.puce.edu.es/openclass. Nos vemos en la PUCE. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. En I Am Beyond the Stars, Baile Park, tenemos estudios desde $108,000. Disfruta de una vida de comodidad con servicios hoteleros, restaurantes, spa, gimnasio, rooftop y mucho más. Ven y visita la obra y agenda ya tu cita en www.iambeyondthestars.com. También puedes llamarnos al 098-854-6364. Vive tus sueños a otro nivel.
Y puedes ya conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa con un clic a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoS o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Instala también nuestra app en tu móvil, FM Mundo 98.1.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey! ¿Y qué celebramos?
Los 60 años de Mutualista Pichincha.
60 años de entregar más de 40,000 créditos para la vivienda.
60 años de construir más de 156 proyectos inmobiliarios.
Y sobre todo, 60 años de ayudar a plasmar el sueño de muchos ecuatorianos.
Por eso, tú también únete a las miles de personas que cumplieron sus sueños junto a Mutualista Pichincha.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. ¡Ni idea!
Mall El Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mall El Jardín.
Hola, mi Sebas, ¿cómo vas?
Hola, Ale, sabes que aquí un chance preocupado.
¿Y eso?
Es que, cacha que ya mismo salimos del cole y yo todavía no sé qué carrera seguir.
Ah, es eso. Nah, tranquilo, para eso está el Open Class de la PUCE.
¿El Open Class de la PUCE?
Sí, la PUCE este 14 de mayo abrirá sus puertas con clases demostrativas gratuitas de todas las carreras, desde las 9 de la mañana. Podrás entrar con tus papás igual si quieres, así sabrás cuál carrera mismo seguir.
Eso es justo lo que necesitaba. Acolita entonces y vamos al Open Class de la PUCE.
Ven al Open Class de la PUCE este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Regístrate en www.puce.edu.es y deja tu huella.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
El exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, demandó a la asambleísta Ana Belén Cordero por supuestamente atentar contra su honra. Esto tras el informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas que advertía presuntas irregularidades.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
18:23 de este momento hacemos contacto con el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta denuncia que ha presentado en los últimos días, que fue conocida por parte de Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero. Para entender el contexto, le preguntamos enseguida. Asambleísta, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda.
Hola Fausto, buenas noches y saludo también a la audiencia. Muy sorprendido, y digo muy sorprendido porque en una asamblea que en términos generales no hace mucho, hace muy poco, tiene serias y serios cuestionamientos, los poquísimos legisladores que trabajamos y que trabajan cumpliendo sus objetivos, tanto en el plano legislativo cuanto de fiscalización, resulta que ahora los pájaros disparan contra las escopetas. Y esto es muy grave porque sienta o pretende sentar un gravísimo precedente. Los presuntos delincuentes, los que están siendo investigados por gravísimos casos de corrupción que no han sido saldados durante los últimos 10 años, ahora pretenden utilizar la justicia y en efecto utilizan a la justicia jueces de alto nivel de Corte Nacional para... procesar a los legisladores, a los pocos legisladores que estamos fiscalizando. Me refiero a la colega Ana Belén Cordero. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y puedo dar testimonio, y ustedes como periodistas, que es de las pocas legisladores que ha acompañado un trabajo serio de fiscalización. Hace 11 meses ya la comisión aprobó por unanimidad un plan de trabajo en el que constaba y consta efectivamente la investigación a todas las universidades emblemáticas, llamadas así en el correato, en particular a Yachay. Como saben, el gobierno de Correa impulsó un proyecto maravilloso, conocido como la Ciudad del Conocimiento, una versión andina criolla de Silicon Valley. Era un proyecto monumental, levantado sobre 4.300 hectáreas expropiadas en Urcuquí, y al final de todo ese proyecto maravilloso, solo queda una pequeña universidad, edificios que se están desplomando con gravísimas fallas estructurales. Estamos hablando de una cifra enorme que hoy los estudiantes buscan cupo y no encuentran. Universidades que piden presupuesto y no encuentran. Son 602 millones de dólares que fueron gastados durante el correato para levantar este proyecto que no funciona.
Y a propósito,
nosotros, Fausto, lo que hemos hecho es investigar.
A propósito de este tema, ¿qué fue lo que dijo la asambleísta Cordero a Héctor Rodríguez como para que emprenda en este camino ya judicial y una denuncia en contra, y ahora también con la respuesta que hubo inicialmente del juez Felipe Córdoba pidiendo al legislativo el levantamiento de la inmunidad?
Bueno, a raíz de que Ana Belén remitió el informe a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la Presidencia de la República, a CNESID, y puso ante los ojos de los ecuatorianos, obviamente comentó en sus redes sociales, en su red social de Twitter, remitió a los medios en las entrevistas, entiendo que ustedes también le entrevistaron a ella, y se habrá referido sin duda al señor Héctor Rodríguez, que era el gerente de Yachay EP. Y sin duda, pues, habrá dicho las verdades. Las verdades que yo lo puedo repetir en este momento. Que el señor Héctor Rodríguez, como gerente de Yachay, investigado por la Contraloría General del Estado, esta institución, la más grande de control del país, ha determinado glosas por 34 millones de dólares en contra del señor Héctor Rodríguez, de las cuales dos glosas por 31.8 millones están confirmadas. No es verdad lo que este señor anda diciendo en medios de comunicación. Son glosas confirmadas. Y él tendrá que en una fase superior, que es ante el contencioso administrativo, intentar objetar estas glosas. Él lo que tiene que hacer es devolver esta plata. Son recursos públicos que han sido mal utilizados por su administración. Pero no solo estamos hablando de cinco glosas que tiene este señor. En total hay 12 glosas en contra de Yachay EP por 44 millones de dólares. Y si esto les parece mucho, hay algo peor. Cinco informes con responsabilidad penal. Fausto, cinco informes con responsabilidad penal por delitos, entre otros, de peculado, es decir, robo de fondos públicos.
Hay un hecho cierto.
El señor Rodríguez tiene la audacia de demandar a la persona, a la asambleísta que está investigando estas trafacías.
Hay un hecho cierto, y es que Yachay, la universidad como se la conoce, y toda esta ciudad del conocimiento, y se han comprobado en varias gestiones, en varios trabajos periodísticos, inclusive, no de ahora, inclusive cuando entró el gobierno de Lenín Moreno, precisamente de la mano del gobierno de Rafael Correa, habían ya los problemas, se detectaron los primeros problemas ya para esa época, no es un tema de ahora.
Efectivamente, o sea, pretender descargar todo el odio en contra de una legisladora. Yo puedo asegurar que atrás de este ciudadano, de este pobre hombre de Héctor Rodríguez, que tendrá que le faltará vida para pagar ante la justicia, está toda la arquitectura política del Correato. Sin duda está Rafael Correa, René Ramírez y todos los que tienen que responder por el fracaso. Es un fracaso realmente estrepitoso. Estos señores diseñaron un modelo de gestión y un proyecto de educación que dieron la vuelta al mundo, financiaron cantidad de campañas publicitarias para decir que aquí se levantaba en América uno de los mejores proyectos del conocimiento. Incluso puedes recordar tú que este propio señor Héctor Rodríguez firmó un contrato y anunció al país y al mundo un contrato con Tesla. Sería bueno que el señor Elon Musk le diga al país, o que sepa ahora, que este ciudadano que le mintió al Ecuador y al mundo diciendo que había firmado un contrato con Tesla para ensamblar en el Ecuador carros eléctricos, efectivamente fue un fantoche. No existió ningún proyecto con Tesla, no existe la ciudad del conocimiento, los edificios se están desplomando. Hay 1.500 de las 4.300 hectáreas, 1.500 hectáreas arrendados a empresarios que no pagan un centavo. Y hay 300 hectáreas invadidas. Es más, Fausto, no existe títulos de propiedad sobre las 4.300 hectáreas. Construyeron todas las obras de infraestructura sin autorización de los planos por parte del municipio de Urcuquí. Y esta gente que dirigió este proyecto fallido, corrupto, con sobreprecios, ahora tiene la osadía de demandar a la una de las pocas legisladoras que está fiscalizando e investigando casos de corrupción en este país.
Sabemos inclusive que de última hora el juez Felipe Córdoba pidió una aclaración al legislativo, un poco como para, entendemos, cuidarse en salud respecto de su primer pedido para el levantamiento de la inmunidad del asambleísta Cordero.
Claro, entendemos que el atropellado y brutal acto y la decisión de este señor Rodríguez de demandar a Ana Belén Cordero, le nace a él porque saben que tienen amigos coidearios, parte de su propia estructura en la función judicial, pues. Solo en conocimiento de que existen jueces como este señor Córdoba, entiendo que es el apellido, juez de Corte Nacional, que no es capaz de leer o entender, porque este señor ha leído la Constitución de la República, el artículo 128, que establece con claridad que un legislador no puede ser procesado ni civil ni penalmente por lo que diga o por sus acciones, tanto en el recinto legislativo como fuera, si está cumpliendo sus acciones. Solo ante la eventualidad de un de una acción, de un crimen, de un delito, de un acto de flagrancia que esté fuera de los ámbitos de acción del legislador, podría intervenir la justicia. Es decir, aquí no solo la responsabilidad temeraria es del demandante, en este caso de Rodríguez, sino también del juez, que desconoce la Constitución de la República y tiene la audacia y la ignorancia judicial de pedir que el Pleno de la Asamblea levante la inmunidad parlamentaria para iniciar el proceso penal en contra de la legisladora. Imagínese, señor periodista y ecuatorianos que me escuchan, lo que significaría eso. Que mañana Villavicencio, me refiero a mí mismo, que estoy investigando como 200 casos de corrupción en el Parlamento, hago un pronunciamiento público en el caso Petrochina, por ejemplo, que no le gusta a los vinculados en este escándalo de corrupción, y mañana piden que un juez me levante la inmunidad parlamentaria y voy preso. ¿Les parece que eso está bien, compatriotas? ¿Les parece a los periodistas que eso está bien? Lo que pretenden es sentar un precedente nefasto de impunidad y de silencio en este país.
Ahora, el juez, que ¿cuál es el más reciente escrito que envió?
Yo acabo de revisar que, entiendo, ya entró en un poco de cordura este juez, se dio cuenta lo que hizo, ¿sí? La barbaridad que cometió, y entiendo que ahora ha presentado un alcance solicitando que la Asamblea precise las condiciones en las que la legisladora Ana Belén Cordero ha realizado esta investigación o ha emitido estos criterios. Imagínense.
Quizá que quizá eso debió ser primero antes de pedir el levantamiento de la inmunidad.
Pero es elemental, pues, o sea, el señor conoció la demanda, tienen ya más de 3 meses en sus manos la demanda. Es decir, el juez y los jueces que conocieron este caso sabían que no se trataba de una acción de flagrancia, de un delito o presunto delito que cometió la legisladora. Ellos sabían exactamente que se trataba de una opinión de una legisladora sobre un caso de investigación realizado por la Comisión de Fiscalización. Todo el mundo sabe que Ana Belén Cordero es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, no se diga a un juez. Y ahora, al parecer, recién se da cuenta que lo primero que tenía que haber hecho es saber si efectivamente la colega legisladora hizo ese pronunciamiento en el marco de la promoción de un producto de investigación y de fiscalización.
Y si estaba en el ejercicio de sus funciones como para saber si, en efecto, solicitaba levantamiento de inmunidad.
Pero, por supuesto, yo acabo de presentar el día de hoy al presidente del Consejo de la Judicatura una queja y solicitud a la vez para que se abra un expediente y se investigue y se sancione a este juez. Es más, creo que en este momento la legisladora Ana Belén Cordero está en todo su derecho de iniciar una acción por prevaricato y mandar a la cárcel a este juez. El Parlamento, al menos nosotros en la Comisión de Fiscalización, no vamos a permitir. Y lo digo esto, Fausto, para cualquier legislador. Si mañana un legislador de UNES o del Partido Social Cristiano igual es víctima de este proceso, yo saldré a defenderlo, porque tenemos que defenderlo a los buenos legisladores que sí estamos trabajando, aunque gran parte de la Asamblea reciba críticas y con razón, pero al menos en la Comisión de Fiscalización sí estamos trabajando.
En el tema de Yachay, todavía hay mucha tela que cortar.
Por supuesto, estamos trabajando con Ana Belén, como ya lo ha anunciado el día de ayer, un segundo capítulo sobre el tema Yachay, que son los subcontratos. Porque como la prensa sí sabe un poco, en este país hay periodistas que investigan, estos contratos adjudicados a dedo entre las empresas chinas y el Estado ecuatoriano, ¿sí? Como CAMSE, por ejemplo, CEYEC y otras empresas, estas empresas chinas no tenían a ningún chino trabajando aquí colgado en los andamios, disculpen la metáfora que ponga. No, estas empresas solo firmaban el contrato a dedo, sin licitación, pero las empresas que construían y construyen son empresas ecuatorianas, vinculadas, empresas de papel creadas de la noche a la mañana, muchas.
Había una suerte de triangulación ahí.
Exactamente, empresas vinculadas a las autoridades del entonces gobierno de Rafael Correa. Así de sencillo es el tema.
Bien, agradecemos a Fernando Villavicencio, gracias asambleísta por la entrevista. Bueno, esperamos también resultados y ver cuál es el desenlace de estos pedidos de juicio en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero.
El agradecimiento es mío por permitirme llegar a la sociedad. Una buena noche.
Gracias, señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, hablando sobre las denuncias de glosas en contra del exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, y también a propósito de la denuncia que presentó Rodríguez en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero, un tema que no ha trascendido, no ha pasado ya el primer filtro dentro de la Asamblea Nacional. A propósito del tema de Yachay, para la próxima semana, recuerde que en Más Allá de los Hechos, el viernes a las 8 mañana estaremos abordando este tema a profundidad. Contratos, subcontratos, sueldos, obras, sobreprecios, todo esto veremos en Más Allá de los Hechos el próximo día viernes. 18:37, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Ni idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Más Allá de los Hechos, con Fausto Yepes, el presidente del Consejo Directivo del IES reconoció que es imposible contradecir los números rojos que presenta la institución, la cual tiene un déficit aproximado de $120 mil millones que representan el 120% del Producto Interno Bruto del país. Enseguida, más detalles de su intervención.
Para mí, cuando las cosas funcionan mal, es que están mal desde la cabeza. No es lógico que tengamos vocales más de 12 años, de 10 a 12 años, que sigan ahí. Ellos son responsables de la crisis y que no vengan ahora a salir con que han avisado ¿Dónde están los hechos? Desde que yo llegué, empezaron a gestionar algunas cosas. No se puede seguir así. La sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto. Estos señores no tienen ni suplentes. Si es que desafortunadamente le pasaría algo a alguno de ellos, simplemente el IES no tendría norte.
Tendría que renovarse el IES.
Tiene que renovarse el Consejo Directivo, de acuerdo, como decía el doctor Maya, cumpliendo las leyes. Cumpliendo las leyes, es lo que hay que hacer. Y por último, creo que este es un asunto que afecta a la sociedad en su conjunto. El IES tiene más de 9 millones de personas de influencia. Y si nosotros no nos preocupamos como ciudadanos de este grupo poblacional, estamos perdidos. Ahí están, Seguro Social Campesino, jubilados, pensionistas y afiliados. Y los que tienen cobertura sin estar pagando una prima. Creo que tenemos que llamar a un diálogo nacional para buscar una reforma estructural.
Y en este mismo espacio, Marco Proaño Maya, jurista y académico experto en seguridad social, expresó que la situación del IES no se puede resolver solo con intenciones políticas, sino con una verdadera política pública que vele por los intereses de los afiliados y pensionistas. Y adelantó que si el Estado no cumple con sus obligaciones financieras, la situación continuará siendo insostenible.
Si el Estado no cumple con sus obligaciones, tenemos un hueco que se va convirtiendo en un déficit inmanejable. ¿Por qué? Porque han habido muchos informes, ¿no? Informes del Banco Mundial, informe de la OIT. Yo creo que es mejor el informe de la OIT, que fue contratado por el IES, que dice, si el Estado cumple con su obligación de pagar el 40% al fondo de pensiones, el déficit es manejable. Pero si el Estado no cumple con su obligación de entregar el 40% al fondo de pensiones, viene una crisis que puede convertirse en una hecatombe social.
Jorge Huatet, expresidente del Consejo Directivo del IES, señaló que al iniciar su gestión se evidenció una corrupción galopante en la institución y que durante sus 11 meses al frente denunció varias irregularidades. Además, dijo que si el gobierno no paga los montos adeudados, el IES no tendrá futuro.
Si usted suma el problema que el Estado no le paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la corrupción que se mantiene todavía en el sistema de salud, y yo espero y aspiro que las nuevas administraciones la vayan limpiando en el tiempo, lo único que tenemos que esperar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una posible quiebra. Ojo, lo que ha pagado el Estado, tanto en el gobierno anterior, en el pasado, en este gobierno, de acuerdo como lo ha ratificado el presidente actual del Consejo Directivo, es directamente al fondo de pensiones, fondos que se manejan de forma independiente del resto de ellos.
Hasta aquí,
entonces, haber recibido pagos en fondos de pensiones, pero no en salud. Y hoy tenemos un problema grave de salud, en el cual un seguro que necesita entre 1.800 y 2.000 millones para poder funcionar, está trabajando con 1.400 millones de dólares, de los cuales el 90% tiene que ir destinado a pago de sueldos y servicios.
Finalmente, Omar Montero, abogado de la empresa Exequiales del IES, denunció que la corrupción ha sido parte de esta compañía, que cuando conviene es pública y cuando no es privada. Afirmó que se cometieron una serie de actos deplorables en la administración del exgerente de esta empresa, Pablo Santiana.
Correcto, el exgerente, el señor Pablo Santiana, había cometido muchos actos que ya están en investigación. Justamente son 3 denuncias que se encuentran planteados en fiscalía. Casos insólitos, como digo, como es el IES, una empresa privada, compañía limitada, existe una tarjeta de crédito, que en la tarjeta de crédito van desde la compra de aparatos electrónicos hasta la compra de comida y de alcohol.
Es decir, los afiliados le compramos trago y le compramos aparatos electrónicos al exgerente.
Eso es lo que se ha hecho en las gestiones anteriores. Justamente por eso existe la Contraloría, que ya está interviniendo, y también 3 procesos en Fiscalía General del Estado.
Y finalmente,
ahora, ¿cuál es el inconveniente? Uh-huh. Perdón.
Sí, finalmente también otro de los casos que se dio ahí es que el exgerente de Exequiales del IES le prestó dinero a la empresa de Exequiales del IES a un alto interés para que le puedan reportar ese dinero. ¿Esto fue así?
Correcto, intereses alrededor del 20%.
20% de interés.
Gerente anterior entregado a alrededor de $67,000 a la empresa IES Exequiales y luego cobraba intereses de esos $67,000.
Notimundo. Información inmediata.
Hace 60 años se fundó Mutualista Pichincha con el afán de cumplir los sueños de las familias ecuatorianas a través de la vivienda propia. Si buscas cómo financiar tu próxima casa, departamento o terreno, ya sabes dónde encontrarlo. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo sueños. En Mole El Jardín, mamá y papá pueden ganar un viaje a la Riviera Maya con todo incluido. Además, habrá ganadores de $500 cada semana. Participa acumulando $50 en facturas. Beneficio exclusivo para socios Diners Club que reciben triple cupón. Te esperamos en Mole El Jardín. Mira el avance de la obra en I Am Beyond the Stars Baile Parga. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Visita la obra en la avenida República del Salvador y Moscú y llámanos al 098-854-6364. También puedes ingresar a iambeyondthestars.com. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Te invitamos a que te conectes a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo a través de www.fmmundo.com, a través de YouTube en FM Mundo Live, en nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. También instala nuestra app en tu móvil, FM Mundo 98.1.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey! ¿Y qué celebramos?
Los 60 años de Mutualista Pichincha.
60 años de entregar más de 40,000 créditos para la vivienda.
60 años de construir más de 156 proyectos inmobiliarios.
Y sobre todo, 60 años de ayudar a plasmar el sueño de muchos ecuatorianos.
Por eso, tú también únete a las miles de personas que cumplieron sus sueños junto a Mutualista Pichincha.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Se acerca ese gran día para recibir a tu bebé. En Hospital Metropolitano contamos con todo aquello que ronda por tu cabeza. Seguridad, tecnología, el mejor equipo médico y la más completa área de neonatología. En Hospital Metropolitano sabemos que quieres atesorar ese mágico momento en el que contemplarás a tu bebé por primera vez. Entendemos la experiencia que quieres vivir. Consulta sobre nuestros paquetes. Metromaternidad del Hospital Metropolitano. El mejor lugar para nacer. Llámanos 1-800-H-METRO. Síguenos en redes.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Un buen
buen café para acompañar la tarde y conversar sobre los temas que a todos nos motivan.
Escuchando la música que más nos gusta y una gran dosis de buena energía diaria.
Escúchanos de lunes a viernes de 14 a 16 horas por FM Mundo 98.1.
Y en nuestra aplicación FM Mundo.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La semana pasada, la ex asambleísta Nivia Vélez fue condenada a un año por el presunto delito de concusión. Sin embargo, un tribunal de la Corte Nacional declaró la suspensión condicional de su pena.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
18:52, hacemos contacto este momento con la licenciada Nivia Vélez, ex asambleísta por la provincia de Loja, para hablar sobre esta suspensión condicional de la pena de un año en su caso, un caso que ha sido también respaldado en cuanto a su causa por varios sectores. Licenciada Vélez, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
Fausto, buenas noches, un gusto saludarlo y poder hablar con usted este tema que efectivamente se hizo un tema público y que es una lucha que llevamos también desde el movimiento de mujeres.
Así es, hemos visto que los movimientos de mujeres y algunos otros colectivos la respaldaban durante estas últimas acciones, también durante la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia. No obstante, usted ha sido condenada en este caso, para que la gente nos pueda un poco comprender y contextualizar de qué se le acusó.
Sí, bueno, esta denuncia nació a raíz de presentar mi candidatura a la alcaldía de Loja, única mujer entre 9 candidatos, con la primera opción de ganar esa elección. Lamentablemente, cuando me vi afectada por esta denuncia que se hizo por parte de un concejal en un medio de comunicación, yo llevé la denuncia a la fiscalía, pero se llevó a efecto un proceso de investigación con absoluta falta de objetividad. Yo lo he venido señalando reiteradamente porque me he sentido perjudicada en un proceso transparente de acceso a una debida defensa. En esas circunstancias, hace pocos días, la Corte Nacional efectivamente me sentenció a un año de reclusión. Esa fue lo que se señaló en la audiencia oral, porque todavía no tenemos la sentencia escrita. Y el día de hoy, como corresponde ley y acogiéndome al artículo 630 del COIP, presenté la solicitud para la suspensión condicionada de la pena, que no significa de ninguna manera aceptar el delito, ni mucho menos perder la posibilidad de apelar el momento que tengamos la
sentencia por escrito.
Procederemos a hacer la debida apelación.
Ahora, esta suspensión condicional se ha dado a pesar de que Fiscalía se opuso a esta decisión. No obstante, ya en el proceso previo hay elementos, a decir de Fiscalía, suficientes y a decir de los jueces que la condenaron, que en efecto se cometió el delito.
Bueno, Fausto, ese es el criterio que Fiscalía lo ha sostenido. Yo, con documentos en mano, porque usted me conoció cuando fui asambleísta, jamás me aventuré a asegurar algo de lo que no tenía certeza. Con documentos en mano puedo demostrar que los supuestos diezmos que me habrían depositado a mí los colaboradores, que de paso debo decir, de 16 personas que dijeron que nadie les pidió nada, solamente 3 dijeron que se les había pedido, que era un aporte voluntario que daban para consumir, para el convivir, de adquirir café, vasos, y uno solo acusaba, o el acusador es el que dice que se le obligó a entregar supuestos diezmos que él traspasa en la propia cuenta donde él administra la cuenta cuando formábamos un movimiento. Jamás se ha podido probar que un solo dólar haya sido depositado a una cuenta personal mía. Pero además, el supuesto perjudicado, hemos sometido incluso los gastos que se hicieron de esta cuenta conjunta para la formación del movimiento, y la pericia demuestra que este señor hizo los gastos de esa cuenta para temas personales, inclusive para pagar la entrada, parte de la entrada de un ingreso para comprarse un vehículo.
Parece que ha sido una práctica bastante común en la Asamblea Nacional este tipo de transferencias, aportes, colaboraciones, porque no es su caso, no es el único que se ha investigado. Hay otros asambleístas y otras asambleístas que están en situación similar.
A ver, yo cuando empezó este caso, que lamentablemente coincidió mi candidatura cuando el caso se ponía de moda, escuché 19 asambleístas denunciados, de los cuales creo que yo soy el tercer o cuarto caso investigado, el resto no se han investigado. Y es ahí, Fausto, donde comienza mi problema, porque los asambleístas denunciados y la fiscalía estaba siendo acusada de que solo perseguía a los correístas. Entonces resulta que aparezco yo, que no soy correísta, y ese fue o jugué el papel de chivo expiatorio para que la fiscalía pueda lavarse las manos de esta acusación que se le hacía de perseguir a correístas, y empieza una investigación, Fausto, plagada de irregularidades que las hemos demostrado y las seguiremos demostrando hasta el cansancio. Y como he dicho, si no hay justicia aquí, iré a los organismos internacionales. Solamente le voy a citar una, con documento en mano. Yo fui quien pidió que se haga metapericias y pericias, pericias y metapericia. Si yo hubiera tenido un diezmo, no hubiera evitado que se haga una pericia, pero fue mi defensa técnica desde el principio empezó a exigir esto. Solo le voy a citar un caso, le decía, de lo que presenta fiscalía. Pide a la señora perito que lea una conclusión. Entonces la perito lee la conclusión y dice: hay $3,900 depositados en cheques a la cuenta de la ex asambleísta, perdón, $13,900 dólares depositados en cheques a la cuenta de la ex asambleísta Nivia Vélez. Y efectivamente hay $13,900 depositados en cheques. Pero lo que no dice la fiscalía es que la misma metapericia establece en su lado derecho que los cheques son cheques personales míos, por seguro de salud, por seguro de un vehículo que me fue chocado, por una devolución que me hace el Banco de Fomento, por temas incluso personales, un cheque de un hermano mío, que salen no a nombre del portador, salen a nombre de Nivia Vélez. Yo los endoso. La persona que los va a depositar es algún colaborador de mi oficina y también se pretende hacer aparecer como diezmos.
Pero esta versión, no obstante, no convenció no solo a la fiscalía, sino a los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas, que fueron quienes la sentenciaron a un año.
Así es, lamentablemente el proceso oral es bastante rápido. Y este es un caso que tiene que ser analizado en detalle porque se atendió a una asistente que vagamente dijo, en principio dijo, cuando yo llegué a la asamblea, la asambleísta me pidió una contribución para su movimiento y yo depositaba mensualmente $80, depositaba o transfería. Pero rompí y borré las transferencias. Como el banco ni borra ni rompe, nosotros pedimos que se verifique esos supuestos $80 mensuales que corresponderían a 24 meses que fue mi asistente. Y aquí tengo el cuadro de la pericia donde determina que no hubo un solo depósito de $80 mientras fue mi asistente. Elemento suficiente para que la fiscalía hubiera dicho es una testigo que está mintiendo, pero lejos de hacer eso la fiscalía fue alentando a que esta testigo que falseó la verdad pueda mover hacia un lado y a otro su declaración. Entonces estos son, por ejemplo, los casos que se han pretendido demostrar, donde dice yo deposito $80 mensuales y no hay un solo depósito, pero no lo digo yo, lo dice la meta pericia. Sin embargo, existen cuatro pericias que demuestran que el supuesto denunciante gastó los fondos del movimiento en sus gastos personales. Existe otra.
Es decir, le depositaron a usted y él mismo se los gastó.
Él no me depositó a mí, él depositó en una cuenta de él. Es que eso es extraño, Fausto. Él deposita en una cuenta de él para la conformación del movimiento que supuestamente empezábamos a conformar, en donde yo aporto con $10,600. Yo he venido pidiendo que se investigue al supuesto denunciante, porque abre una cuenta de la que él es el titular, cobra el saldo de la cuenta cuando la cierra, cobra el cheque de la cuenta del cierre, y ahora aparece justo 8 años después, ahora ya 11 años, justo cuando presenté mi candidatura a la alcaldía. Por eso es que existe una experticia que dice que este es un caso de violencia política, y por eso lo vamos a llevar a todos los tribunales. Si es en el caso, si en el país no nos escuchan, llevaremos a los tribunales.
Y es precisamente lo que Fiscalía le ha cuestionado a usted y a su defensa y a los colectivos que la respaldan, que no podría escudarse en este supuesto acto de violencia política para no cumplir con una condena que está ya resuelta por parte de la Corte Nacional de Justicia.
Totalmente de acuerdo. El tema de violencia ha sido un tema por el que yo he luchado toda mi vida, y jamás podría yo usar un tema tan delicado para encubrir un supuesto hecho de concusión. Pero la metapericia no demuestra un solo depósito en mi cuenta. Tendrán que probar, Fausto, que yo he recibido diezmos. Tendrán que probarlo, pero en base a lo que dice la metapericia, no a lo que dice una ex colaboradora que estuvo 24 meses conmigo y que fue separada, porque recuerde usted, cuando yo hacía el juicio político al ministro Richard Espinosa, se fugaron documentos de mi despacho y todo apuntaba a que se fugaron a través de esta ex colaboradora. Eso la convirtió en una persona que fue capaz de aseverar que se le pedía $80 cuando la metapericia demuestra que no hay un solo depósito. Nosotros necesitamos que este caso sea revisado con detenimiento, que los supuestos aportes que no existen en mi cuenta, ¿no? Porque no existen, Fausto. De eso sí tengo toda la certeza, de que a mí nunca se me hubiera ocurrido, y respetar a la gente pidiéndole un diezmo. Hay 16 colaboradores que dicen que jamás se les pidió, y simplemente aparece uno en campaña que es corroborado por otra persona, y con eso ahora estoy en un juicio.
Ahora, ¿cuál es el paso que viene? Se resuelve la suspensión condicional de la pena, y como usted mencionaba, bueno, hay un poco, hay que contradecirle, porque no es que no se ha aprobado, al menos judicialmente se ha aprobado. Si es que hay una sentencia, se comprueba la existencia del delito. En este caso hay una condena, pero ¿qué viene después?
Bueno, después esperamos que, este es un primer paso, esperemos la notificación de la resolución de la sentencia, para que el equipo pueda preparar la apelación. Usted sabe que existen varios pasos que tenemos que dar en el proceso de defensa que tiene que llevar la defensa técnica que me acompaña.
Listo, licenciada Vélez, gracias por estar con nosotros. Esperamos las resoluciones ya por parte de la justicia, y pues sin duda le quedan algunos recursos legales de aquí en más.
Así es, pero sobre todo, Fausto, yo estoy comprometida porque esta lucha dejó de ser una lucha personal para ser una lucha colectiva que tiene que frenar esa violencia que existe cuando las mujeres decidimos participar en política y romper ese techo de cristal. Esa lucha colectiva me obliga a demostrar mi verdad y llevarla, si es preciso, como pensamos hacerlo, a los organismos internacionales.
¿Tendrán los mismos argumentos del resto de asambleístas mujeres que enfrentan cargos similares?
No, Fausto, no se trata de defender a una mujer por ser mujer. Se trata, con documentos, con una pericia realizada por una experta, la doctora Elizabeth García, subdecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que dice que esta denuncia se dio en el marco del contexto de una campaña electoral, en donde extrañamente el denunciante tuvo agenda de medios, tuvo equipo de comunicación para tener entrevistas durante toda la campaña, inclusive en el silencio electoral. Cuando se termina la campaña, no se encuentra una sola entrevista más sobre este tema. Extraño que se acuerde de denunciar 8 años después, y que denuncie solo en el periodo de campaña. Entonces tenemos los argumentos. De ninguna manera el decir que hay violencia política nos deslinda de mostrar con números y con cuentas que aquí no hay ningún delito de concusión ni ningún diezmo. Esa es la tarea que ahora nos corresponde.
El expresidente Correa, a través de su cuenta de Twitter, se solidarizó con usted. ¿Usted qué le respondió?
No se solidarizó. Entiendo que me lo está diciendo de broma, ¿no?
No, la lectura era así.
No, puso dos twitters. El primero dijo que esta señora, esta era otra que siempre nos insultaba. Lo que le respondí es que estoy sentenciada justamente por el quien ha asistido a mis audiencias ha sido el fiscal subrogante Toainga, que ha sido el doctor Toainga, que ha sido fiscal de Vaca Mancheno, de Chiriboga, y sigue siendo ahora fiscal subrogante también de la actual señora fiscal. Y en el segundo tuit me dijo que no le gusta hacer del árbol caído, pero que se alegra casi así porque yo los molestaba o yo los insultaba. Yo lo que les respondí es que jamás insulté, y que precisamente si estoy sentenciada es porque tuve el valor cuando muchos guardaron silencio, y usted lo sabía, cuando muchos tenían miedo de hablar, tuve el valor de denunciar lo que pasaba en el IES, y que ahora con dolor escuché hace un momento en este noticiero las condiciones que está en las que está en el IES, pero que nosotros advertimos cómo se lo estaban saqueando en el gobierno de Correa cuando yo fui asambleísta. Claro que no le gustó que puse una foto de él dándose la mano con el prófugo de la justicia, señor González, pero sí le dije al presidente Correa, y le digo aquí, que yo estoy sentenciada por haber denunciado la corrupción, pero que él haga lo mismo que yo, que venga y dé la cara como lo estoy dando yo, y que no se convierta en un prófugo de la justicia como es ahora.
Y que en este y en todos los casos brille siempre la justicia. Licenciada Vélez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Ha sido la licenciada Nivia Vélez, exasambleísta por Loja, hablando sobre la suspensión condicional de la pena que enfrenta de un año a propósito de un caso de concusión. Ha dicho que apelará a la decisión inicial y esto no suspende el proceso de la suspensión condicional, que será ya notificada en las próximas horas. 19:08. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18:00.
Inicio del espacio publicitario.
¿Qué día es hoy?
Parece jueves, aunque podría ser sábado. Mi idea.
Mole el Jardín regala a mamá y papá un viaje a la Riviera Maya. Son 5 noches en el Barceló Maya Palace con todo incluido. Además, sorteos semanales de $500. Participa acumulando $50 en facturas y regístralas en los puntos de canje del Molo digitalmente. Promoción válida del 14 de abril al 20 de junio. Sorteo 22 de junio. Beneficio exclusivo. Socios Diners Club reciben triple cupón. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La agenda e informe de empresas sostenibles fueron entregadas por la Cámara de Industrias y Producción al Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con el objetivo de destacar la importancia del sector privado y evidenciar la necesidad de coordinar acciones público-privadas para que las empresas en Ecuador puedan desarrollarse y mantenerse a largo plazo.
Con el auspicio de
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro.
La Cámara de Industrias y Producción impulsa la sostenibilidad en las cadenas productivas con el respaldo de la Agenda de Medidas y Propuestas de Reforma del Entorno Empresarial y el Informe de Evaluación del Entorno para el Desarrollo de Empresas Sostenibles en el Ecuador, presentados en el 2021. Estos documentos, que fueron elaborados en conjunto con la Oficina de Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo, evalúan las condiciones actuales que se necesitan para generar un ambiente propicio para el desarrollo sostenible de empresas y países. El informe de Empresas Sostenibles, donde participaron más de 400 compañías, analizan 17 pilares para la promoción de empresas sustentables en el mundo y en el Ecuador. La metodología aplicada contiene valores del sector empresarial, social, laboral y ambiental. Estos pilares se dividen en tres grandes ejes: elementos económicos y empresariales que abarcan la gestión de la política macroeconómica, el comercio e integración económica y sostenible, las tecnologías de la información y comunicación, la cultura empresarial, entre otros puntos. En cuanto a los elementos sociales, se incluye la educación, formación y aprendizaje, justicia e inclusión social, mientras que en lo político se trata la estabilidad, la buena gobernanza, el diálogo social y los derechos humanos. Y finalmente, el último pilar está dedicado al medio ambiente. Esta herramienta permite al Estado que formule políticas eficientes, que aporten a la competitividad en las empresas y al bienestar ciudadano, además de poner en evidencia la necesidad de asociaciones público-privadas para fomentar el desarrollo empresarial y que éstas puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Susana Rubio, Notimundo.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro. Auspiciado por
la Cámara de Industrias y Producción, sí, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Seis días después de la fuerte explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, que dejó 45 personas fallecidas, el país dio por terminada la búsqueda de cuerpos. La última víctima fue encontrada el jueves 12 de mayo entre los escombros del sótano, donde habían quedado atrapados varios trabajadores del hotel. Según confirmó el Ministerio de Salud Pública, se trata de una camarera de 27 años. Luego de concluir las tareas de rescate, los bomberos y otros equipos de emergencia continuaron con las labores de limpieza y la retirada de escombros en el área donde ocurrió este accidente.
Y al menos 11 personas murieron y otras 31 fueron rescatadas después de que un barco se hundiera con un número desconocido de pasajeros frente a las costas de Puerto Rico, según informó un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos. Mediante su cuenta de Twitter, la entidad informó que hasta las 18 horas del jueves 12 de mayo, las unidades de agencias asociadas rescataron a 31 sobrevivientes, entre ellos 11 mujeres y 20 hombres, y agregó que se recuperaron 11 cuerpos. Las personas rescatadas son principalmente de Haití y República Dominicana, de acuerdo con información de las autoridades que sospechan que la embarcación transportaba a migrantes ilegales.
Según medios de comunicación estatales, Corea del Norte anunció un brote explosivo de COVID-19 que ha matado ya a 6 personas y ha infectado a más de 350,000. Esto se produce un día después de que el país informara de su primer caso de coronavirus, calificando la situación de gran emergencia nacional. Este jueves 12 de mayo, ese país informó de 18,000 nuevos casos de fiebre y 6 muertes, una de las cuales dio positivo en la subvariante BA2 de Omicron. Sin embargo, aún no se ha confirmado que todos estos casos de fiebre y las muertes sean por COVID-19.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El último amotinamiento carcelario en el país dejó como resultado más de 40 personas privadas de la libertad fallecidas. Esto se suma a las más de 300 víctimas registradas en la crisis penitenciaria.
Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora a la abogada Lady Zúñiga. Ella es exministra de Justicia. Abogada, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes.
Nuevamente, gracias a usted por estar junto a nosotros. Seguimos, pues, como lo dije hace un momento, afrontando esta grave problemática en el país, a pesar de los esfuerzos que de alguna manera ha realizado el gobierno. Continúan las masacres, el ingreso de armamento a los centros penitenciarios, las fallas tecnológicas, en fin, las cosas pues siguen igual y parece que el Estado no tiene el control de las cárceles. ¿Qué considera usted que debería hacer el gobierno, porque sus acciones no parecen tener ningún efecto hasta el momento?
Sí, usted lo ha dicho, lastimosamente es una pena tener que referirnos a una época de tragedia tan grave en nuestro país. Creo que en toda la vida de la historia penal de nuestro país, penitenciaria, jamás hemos visto hechos de violencia de tal magnitud. Y como usted bien lo ha dicho también, lastimosamente las respuestas que hemos visto han sido respuestas que no han sido una respuesta integral como debería darse justamente en un hecho tan importante como es el sistema penitenciario. Hay que entender que el sistema penitenciario es la columna vertebral de la política criminal de todos los países. Y siento yo que en ese momento, y desde hace el gobierno de Lenín Moreno, se empezó a desmantelar y a desinstitucionalizar todo lo que tiene que ver con la política de rehabilitación que venía ya funcionando. Mire, a veces, justamente por el cambio de gobierno, el cambio de ideología, puede hacer pensar que una política tan importante como la penitenciaria puede durar 4 años, y esto no es así. Las políticas, como la política criminal, es una política que toma tiempo, donde los estados tienen que entender que esto no puede cambiar con el cambio de gobierno. Lastimosamente no hubo la voluntad, no hubo el interés en mantener lo que ya se venía trabajando. Quizá había algo que se podía mejorar, pero había todo un plan de implementación en la que justamente en el 2014 nos permitió llegar al 0.24 de hacinamiento, un plan que habíamos previsto que se pueda ir reduciendo paulatinamente el hacinamiento, que pueda ir también reduciendo esta brecha entre las personas procesadas y las personas sentenciadas, pero sobre todo reduciendo el tema de la violencia. Si nosotros vemos estadísticas, a partir del 2018, este número de muertes al interior de los centros, los asesinatos, empiezan a crecer. Antes habían muertes, no más de 5, 9, si vemos las estadísticas más o menos desde el 2011. Sin embargo, en el 2018 hay un repunte de violencia en los centros, hay un repunte justamente de asesinatos dentro de los centros penitenciarios que, valga también aclarar, están bajo la estricta responsabilidad del Estado ecuatoriano.
Pero también
hay que preguntarse qué pasó en ese momento que empezó justamente a incrementar el tema de la violencia. Y mire, aquí hay un tema sumamente importante que incluso el sistema interamericano lo ha reconocido, es que se eliminó el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, un ministerio que venía trabajando en una política de rehabilitación basada en la seguridad, pero también en la reinserción de las personas privadas de libertad.
Ahora, abogada, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta también, abogada, que de acuerdo de la responsabilidad que tiene cada uno de los gobiernos, pero también hay que hacer un mea culpa, porque esto que estamos viviendo ahorita no solamente es consecuencia de las acciones de este gobierno, ni del gobierno de Lenín Moreno. Esto viene desde hace mucho tiempo, también el gobierno de Rafael Correa. Es decir, esto ya es algo que ha ido creciendo cada vez más como una bola de nieve. También hubo un incremento en el número de internos desde el año 2014 al 2016, y era la época de Rafael Correa. Hay que tomar en cuenta también, obviamente, el tema de las cárceles, es decir, hasta qué punto ese modelo penitenciario era adecuado, tomando en cuenta que estas megacárceles en la actualidad es un modelo penitenciario antiguo, es decir, es contrario a lo que actualmente se considera idóneo, que son centros carcelarios de un tamaño que sea el adecuado para lograr de cierta manera controlar a la población carcelaria. ¿Usted no cree que hemos visto ya, por ejemplo, las imágenes de lo que ha ocurrido en estos megacentros carcelarios que justamente fueron de la época de Rafael Correa? Y hemos visto las matanzas, las masacres que se han dado. Es decir, no hay demasiado personal como para poder controlar a tal cantidad de internos en esas cárceles tan grandes.
Mire, efectivamente, como usted lo dice, yo fui ministra desde el 2014 hasta el 2017, cerca de 4 años al frente del Ministerio de Justicia. La riña entre bandas siempre existía, es decir, en ese momento eran los cubanos contra los rusos. Y siempre hubo también el enfrentamiento entre bandas, pero nunca jamás vimos este nivel de violencia, pero sobre todo de indolencia, porque yo creo que, como usted bien dice, hay que hacer un mea culpa, y efectivamente el tema ahí es que no hubo la voluntad de continuar con este plan que había iniciado, apenas había iniciado la transformación del sistema penitenciario, venía dando los primeros pasos. pero la decisión que se tomó en ese momento fue dejar sin efecto todo lo que se había avanzado y ahora estamos viendo los resultados. En el tiempo en el que nosotros estuvimos a cargo del sistema, teníamos a 5.000 personas privadas de libertad estudiando. Teníamos una escuela de formación penitenciaria, la primera en el país, que estaba formando a los agentes penitenciarios. Sin embargo, en el 2018 se decidió cerrarla, clausurarla, y ahora los agentes penitenciarios siguen en número deficiente dentro de los centros. Se dejó sin efecto esa escuela y ahora los agentes están siendo incluso capacitados vía online, con cursos de 2 meses en una función tan delicada como es cuidar a privados de libertad. Nosotros, efectivamente, cuando pusimos en marcha este modelo, quizá había formas, algunas cosas que ir perfeccionando, pero nunca jamás la respuesta debió haber sido desmantelar y relajar los controles dentro de los centros. Ahora estamos viendo justamente los resultados de que eso haya pasado, porque las estadísticas no mienten. Los números de muertos empieza a subir justamente cuando se elimina el ministerio, cuando se le baja el presupuesto al sistema penitenciario, cuando se reduce el personal, porque una vez que usted deja de ser ministerio y es secretaría, esta secretaría no tiene, por ejemplo, ya coordinaciones zonales. Y al no haber coordinaciones zonales, no hay funcionarios trabajando en las zonas donde se encuentran los centros penitenciarios. No nos pueden decir que el sistema anterior a los regionales era mejor, porque el ex penal García Moreno tenía casi 5.000 privados de libertad en una condición que realmente era una bomba de tiempo. Teníamos informes del cuerpo de bomberos que decían que las conexiones eléctricas estaban tan mal hechas, había habido tal abuso de las conexiones en este lugar que estaba siendo realmente una bomba de tiempo. Los centros se construyeron, no se trata solamente de infraestructura, y aquí yo quiero ser bien clara. Aquí hablar de un eficiente sistema penitenciario no tiene que ver con hablar de un de una cárcel, de la infraestructura, de la edificación, o hablar del Ministerio de Justicia, quiere hablar del edificio en sí. Aquí se trata de tener un modelo de gestión, aquí integral. Se trata de tener un plan de rehabilitación, que haya un equipo técnico que pueda hacer un contrapeso al equipo de seguridad, porque mira, lastimosamente, a partir del 2018, cuando desaparece el Ministerio de Justicia, se pone a la cabeza del SNAI a personal policial o ex policías que empiezan a ver el tema de rehabilitación solamente desde a la seguritista. Y está bien, es un eje importante, pero no es el único. Debe haber un contrapeso en el tema de rehabilitación, por ejemplo, para hacer lo más importante que se requiere en este momento, que es la clasificación de los privados de libertad. Se le relajaron los controles, se eliminó la escuela, se eliminó el ministerio, se redujo el presupuesto y además sin voluntad política de atender como debe atenderse una política criminal para poder tener un eficiente sistema penitenciario. Y eso está a la vista, y no lo digo yo como ex ministra defendiendo la gestión, lo está diciendo incluso el sistema interamericano. En febrero, la CIDH vino a hacer una visita, y entre las conclusiones y las recomendaciones que hace la CIDH están justamente en el que se vuelva a fortalecer la política a través de una institucionalidad que permita al Estado dar una respuesta integral. Todo el aparato estatal tiene que estar coordinando el tema del sistema penitenciario. No solamente es el tema del Ejecutivo, sin duda. Aquí
pero, tiene justamente,
que también, obviamente, involucrarse en la función judicial.
Eso le iba a decir. Eso le iba a decir justamente porque es un tema que usted misma lo está diciendo, es un tema interinstitucional. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Porque ahí también tenemos un grave problema y eso incide gravemente en el tema del hacinamiento que tienen los centros carcelarios.
Ahí hay un punto importante, pero también se desmanteló la mesa de coordinación, la mesa de justicia, que justamente estaba para eso, para ir viendo cómo se estaba dando la aplicación o la implementación de las distintas leyes y de las distintas normas que estaban en vigencia. Fíjese, cerca del 40% de las personas privadas de libertad que hoy están en los centros no han recibido sentencia. Es decir, que muchas de esas seguramente van a resultar siendo inocentes, sin embargo están expuestos al nivel de violencia que se están viviendo en las cárceles, por un lado. Por otro lado, hay cerca de 4.000 carpetas para atender en el tema de beneficios penitenciarios. Nosotros teníamos un plan a largo plazo de justamente ir despachando este tipo de peticiones, porque sin duda reducir el hacinamiento y atender estos beneficios penitenciarios reduce la violencia intracarcelaria. Pero nada de eso se hizo porque la institucionalidad que hoy por hoy hay no es suficiente. Y vuelvo y repito, diríjase al informe de la CIDH, en la que justamente hace referencia a la necesidad, primero, de que haya una coordinación interinstitucional, es decir, que la política penitenciaria no se reduzca solamente a la responsabilidad del Ejecutivo, sino que la política penitenciaria tiene que ser asumida por el Estado en su conjunto. Y hasta hoy no hemos visto una respuesta de todo el aparataje estatal, hemos visto respuestas parches, los estados de excepción, los estados de emergencia no han dado resultado, y lo estamos viendo porque si nosotros nos metemos a hacer una consulta en internet, solamente vemos del Ecuador noticias referentes a las masacres que se han dado en esta grave crisis carcelaria. Ya cerca de 400 personas, 380 personas han sido asesinadas al interior de los centros. Centros que, vuelvo y repito, están bajo la responsabilidad del Estado. ¿Y por qué me refiero a eso? Es porque el Estado no va a tener una forma de evadir esa responsabilidad. La tutela de los derechos de las personas que están privadas de libertad corresponde única y exclusivamente al Estado.
Ahora, otro punto que también es importantísimo y que es una de las causas, yo lo veo al menos como una de las mayores causas, el origen, digamos, de los problemas que hay en los centros carcelarios, es el tema de la corrupción. Lo estamos viendo, es evidente, es palpable. Vemos, por ejemplo, esa gran cantidad de armamento que ingresa. Obviamente existe un nivel de corrupción muy alto. ¿Y qué hacer frente a esto? ¿Qué debería hacer el gobierno para enfrentar esta problemática?
Mire, como usted sabe, la Comisión Pacificadora también emitió su informe en el que justamente hace referencia a esto, de que se ha detectado, y es alta la vista, ¿no? Es cuando hacen las requisas, después de las masacres, se pueden ver armas de alto calibre, que no lo mete una visita, eso está claro. Un familiar que visita su privado de libertad no puede ingresar un objeto como eso. Eso está ingresando a los centros por las puertas y con complicidad de alguien. Ahorita hay militares, hay policías y hay agentes en los filtros. Y obviamente al haber tantos responsables, también ninguno es responsable. Entonces aquí lo importante es, como le decía, que el sistema penitenciario tenga estos dos ejes. El uno que tiene que ver con seguridad, que es el más importante, pero que la seguridad no solamente dependa del personal, que la seguridad también dependa de los equipos tecnológicos que en su momento fueron instalados y estuvieron funcionando a la perfección, como son las cámaras, 700 cámaras en cada centro, escáneres, es decir, un sistema tecnológico que complemente la seguridad que puede brindar el personal de los centros penitenciarios. Pero así como se han relajado los controles, sin dar mantenimiento a ese tipo de instrumentos como son los escáneres, las cámaras, sin tener el presupuesto necesario, porque aquí no solamente es voluntad, aquí se trata también de presupuesto, de tener los recursos necesarios para ir haciendo las refacciones en los centros después de estos graves hechos. Yo acababa de ver hace poco tiempo la indolencia dentro del centro de Santo Domingo, donde todavía ni siquiera se ha limpiado bien el hecho de sangre que ha vivido con tristeza a nuestro país allá en el CRS. Entonces siento que hay una indolencia al respecto, que no se está dando una respuesta integral. Sin duda no es fácil en este momento porque los controles se llegaron a relajar tanto que hoy por hoy el Estado, me atrevería a decir, no tiene el control de los centros, los tiene sin duda los privados de libertad. Y hay que retomar ese control. El Estado tiene las posibilidades, el Estado tiene toda la capacidad para hacerlo, y obviamente este grupo de privados de libertad, que son los que están generando ese tipo de afrentas al gobierno, tiene que ser identificado y sin duda clasificado para que los demás procesos de rehabilitación, la demás población, se puedan empezar a implementar. Mientras no trabajemos en eso, va a ser muy difícil que la violencia empiece a disminuir al interior de los CRS.
Yo esperemos
por ejemplo, si es que después de esta masacre, yo no he visto, quizá no esté bien informada, pero usted sabe que hay una autoridad máxima, incluso después del SNAI, en cuanto a el sistema penitenciario, que es el organismo técnico. Es importante, por ejemplo, saber si el presidente ya delegó a su nuevo representante para presidir este organismo técnico. porque lo que esperamos es que por lo menos inmediatamente después de este nuevo hecho de sangre se reúnan y puedan dar esta respuesta, como le decía.
Que se tomen acciones y que se busquen soluciones. Definitivamente los problemas, como lo hemos analizado en esta entrevista, son demasiados. Hablamos de hacinamiento, corrupción, ingreso de armamento, obviamente, que lo vemos muy ligado al tema de la corrupción, y no solamente de armamento, vemos celulares, droga, entre otras cosas, falta de personal de seguridad, que también ha sido uno de los problemas graves en las cárceles, equipos de vigilancia, como usted le decía hace un momento, y falta de un verdadero plan de rehabilitación. Esperemos que en este caso ya el gobierno tome cartas en el asunto, porque más medidas parche realmente no van a hacer el cambio. Le quiero pues agradecer a la abogada Lady Zúñiga, ella es ex ministra de Justicia, por habernos acompañado en este espacio.
Gracias también por la invitación, y reitero también, espero que pronto se pueda ya empezar a dar esta solución integral que necesita el país, porque lastimosamente lo que pasa dentro de las cárceles, mientras no se controle lo que pasa dentro de las cárceles, nosotros como ciudadanos afuera vamos a seguir sufriendo los índices de inseguridad que estamos viendo, porque lastimosamente es las bandas criminales dirigen desde los centros.
Que sea así. Que sea así, que se tomen las medidas necesarias. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Atención, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, con el voto de mayoría de las juezas Maritza Romero y Ana Célida Burbano, aceptó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado y revocó el sobreseimiento de Wang Jinglong, empresario chino que chateaba y viajaba con Sebastián Yunda, hijo del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien es procesado por el presunto delito de asociación ilícita. Asimismo, se dispuso el llamamiento a juicio de Jinglong y se confirmó el de Sebastián Yunda, César Yunda, Adrián Aro y Cintia Puga. En este caso, la Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en dos contratos firmados por la entidad municipal en seguridad durante la administración de Yunda. Aquí se compraron cámaras de videovigilancia por 1.7 millones de dólares. Según la Fiscalía, los procesados estaban divididos en dos grupos. Por un lado, los familiares del exalcalde Sebastián y César, y los exfuncionarios Cintia Puga, ex asesora de Jorge Yunda, y Adrián Aro, exgerente de Emseguridad. Los cuatro fueron llamados a juicio el 3 de febrero del 2022, pero había otros tres procesados: el empresario chino Jinglong Wang, su esposa Nancy Gaibor y Pamela Noboa. Aparentemente, a través de Wang se gestionaron los contratos, mientras que Gaibor y Noboa movieron el dinero ilícito obtenido de estas operaciones.
Y en otra información, una mujer recibió un disparo en una de sus piernas al enfrentar a dos sacapintas que intentaron quitarle el dinero que retiró de un cajero automático ubicado en Avenida Colón y Amazonas. Esto es en el norte de la ciudad de Quito. La ciudadana no precisó cuánto dinero tenía, pero dijo que era una fuerte suma y que al no dejarse robar le dispararon. Un miembro de la Policía Nacional dio más detalles sobre este hecho con anterioridad.
Y atención, hace pocos minutos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que sobre el restablecimiento del sistema de atención en el IES. Esto fue lo que dijo el presidente del Consejo Directivo, Francisco Cepeda. Escuchemos.
Un tema muy doloroso, lamentable, porque es una afectación a nuestros afiliados. El problema es, se debió a una falla generada por variaciones intensas de voltaje en nuestra red eléctrica interna que afectaron nuestro servidor y nuestros UPS. Cabe resaltar que en el servidor, que se encuentra en el Hospital Carlos Andrade Marín, es el que maneja a nivel nacional todo el sistema de historia clínica y el software hospitalario que tenemos. Y desafortunadamente, por este motivo, no hubo sistema todo el día de hoy en las diferentes unidades de atención médica. Nosotros, por la sensibilidad que tienen nuestros equipos médicos que están en el Carlos Andrade Marín, decidimos que había que apagar el data center hasta hacer una revisión integral del mismo, porque no se podía arriesgar todos los equipos que están ahí. Desafortunadamente, obviamente, este proceso, regresar a un proceso manual luego de un proceso electrónico, es una pérdida de tiempo y las citas se quedaron un alto porcentaje sin ser atendidas. Estas citas desde el día lunes se atenderán con prioridad las que quedaron atrasadas.
Y hasta aquí Notimundo Estelar, volvemos con más información, entrevistas del próximo día lunes desde las 18 horas. María Carmen, buen fin de semana.
Gracias, igual para ustedes, como siempre, por habernos acompañado en este espacio informativo. Que disfruten de un agradable fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Ven al Open Class de la PUSE, este 14 de mayo a partir de las 9 de la mañana.
I am Beyond the Stars by LePar.
Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, el mejor lugar para nacer.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.